balonmano en cope.es. Eiffel Rosca.
Hola, hola, ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Menuda lucha estamos viviendo por las primeras plazas de la clasificación de la Liga Sobal, que se aprieta y de qué manera. Cada semana las cosas cambian, salvo el rocoso y seguro Vidasoa en su segunda plaza. En la zona de descenso todo sigue igual, con Frigorífico Morrazo, Condes de Álvarez, Teucro y Balonmano Alcobendas, que no suman puntos. En la Champions League, el FC Barcelona ganó al Rijeka Louwen, terminó la fase de grupos como líder de su grupo y pasa directamente a los cuartos de final. Su rival para cuartos saldrá de la eliminatoria entre Nantes y Rijeka Louwen. En la fase de grupos de la Copa EHF, otra mala jornada para los nuestros. Derrota del Liberbank Cuenca en casa ante el Constanta rumano, el Balonmano Logroño en Berlín en un gran partido y el Falking Granoller que ganaba en casa. Por lo que respecta a la división de honor femenina, el Veravera y Rocasa Gran Canaria siguen líderes en solitario, seguido por el Liberbank Gijón, el Che Mustang y Meicalia Atlético Guardés. En las competiciones europeas femeninas, una de cal, otra de arena, el Rincón Fertilidad Málaga perdió en la ida de los cuartos de final de la Challenge Cup ante el Quintus holandés, mientras que el Rocasa Gran Canarias lograba un gran resultado pensando en la vuelta ante el todopoderoso conjunto bielorruso del Gomel, ganando por 6 goles de diferencia. En cuanto a la división de honor femenina o masculina, en este caso plata, otra jornada más. El Balonmano Nava es líder en solitario, seguido ahora por el Balonmano Alarcos de Ciudad Real. Otra semana más, desde luego, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Óscar Gómez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenos días. No nos dejaron ganar, ¿eh?
No nos dejaron.
A pesar de lo nuestro, no nos dejaron ganar. Y yo sigo pidiendo en Europa exactamente lo mismo, que nos manden siempre los mismos árbitros iguales, que sean iguales.
Sí, da igual, aunque te manden los mismos árbitros, da igual que se juegue en Logroño o en Kiev. Dependiendo
él dice de casero, ¿verdad?
Hombre, claro.
Claro.
Es que, o sea, es eso, hay que me los manden siempre.
Los caseros en Logroño van a ser caseros en Polonia.
Bueno, pero por lo menos ya sabes a lo que te encuentras.
Ya, bueno, pues,
pero claro, ya sabes. Y si tú llegas igualado, como llegas igualado, pues bueno, pues dices, bueno, pues mira, perderé fuera, pero por lo menos ganaré en casa. Pero no,
llegas igualado porque los árbitros quieren que llegues igualado.
Claro, joder, chico, de verdad. Me duele por los chavales.
Fue un partidazo. Ahora que se está calentando Emilio, lo estoy viendo.
Sí. Se fue un partidazo aquí en los estudios centrales, Emilio Burbujo. Bueno, Emilio.
Hola, buenos días. Pues mira, abundando en lo que dice Chema, si es que es así. Los arbitrajes en Europa son bastante caseros, pero son caseros según dónde. O sea, cuando tú decías, Juan Carlos, lo de Polonia, no. En Polonia no van a ser tan caseros, sí, hombre, o a sí. Lo mejor sí. No, pero en Alemania seguro que sí que lo son. Y yo he leído cosas de Logroño y la verdad es que, como apunta Chema, no le dejaron ganar porque no correspondía. Los zorros de Berlín pesan más que los vinos de Logroño y de La Rioja. Pues, ¿qué vamos a hacer? Esto va así. Bueno. Y nos podemos dar contra una puerta. Da igual.
Pues nosotros, de momento, vamos a analizar, como siempre, la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Hoy nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, con dos grandes técnicos, dos grandes entrenadores, el maestro Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Y el gran Jorge Dueñas, que nos ha llevado a lo más alto con el balonmano femenino en los últimos tiempos. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿Qué es lo que os ha llamado más la atención de esta jornada? ¿Que el Bidasoa siga siendo tan rocoso o que el balonmano logroño parece que ha reaccionado bien en estos primeros partidos, digamos, de la segunda vuelta, Manolo?
Hombre, yo las dos cosas que tú has dicho me parecen destacadas, ¿no? La verdad es que entre Ademar, Granollers, Bidasoa, Logroño, pues se ve bastante igualdad. Solo hay que mirar la clasificación para ver que las diferencias son mínimas, pero también es verdad que los dos zarpazos que ha pegado Bidasoa, el León y Granollers, que le pone con el golabraje encima a su favor, pues yo creo que es bastante destacado, ¿no? Y también la solidez de Logroño, pues eso también era esperable. Yo confiaba que Logroño se iba a sentar bastante bien.
Y Jorge, ¿piensas que el Fracking Granollers se está desinflando un poco, que le puede estar pasando ya factura a Europa?
Bueno, pues puede ser, ¿no? Que el jugar dos competiciones, tener una plantilla pues un poco justa y jugar este tipo de competiciones con viajes, pues al final desgasta mucho. Y un poco en la línea que comentabais, pues refrendar lo del Bidasoa, ¿no? Que sigue manteniéndose a un gran nivel, los dos resultados que habéis comentado, más luego el partido con el Barcelona, ¿no? Que tiene mucho mérito ese partido con el Barcelona, que le tuvo sufriendo y le dejó solo en 21 goles. Creo que es muy significativo y muy de señalar la gran temporada que está haciendo Bidasoa, que le está ocupando la segunda plaza y que tiene todas las opciones de poder estar en Europa con garantías incluso de estar en la Champions.
Manolo, Jorge, buenos días. Soy Emilio Rojo. Bueno, cuando Malvar os pregunta qué cosa ha sorprendido, yo que soy un poco más puñetero que vosotros, digo, a mí me ha sorprendido que el Alcobendas femenino le ganara al Guardés en Aguarda. Lo otro también, porque la liga está preciosa, la masculina, pero esa femenina, Jorge, el Guardés, ¿qué pasa? ¿Que se ha ido por la alcantarilla o qué te parece?
Pues la verdad es que es muy muy sorprendente, ¿no? La última trayectoria que está llevando el Guardés, ¿no? Ha perdido prácticamente todos sus últimos partidos, además dos partidos en casa contra rivales que se supone que son rivales que tendrían que haber sido asequibles, como Zuazo y Alcobendas. Eso le supone que se ha descabalgado bastante de poder estar luchando por la Liga, incluso de poder estar en Europa.
En Europa, eso te iba a decir, sí.
Sí, y bueno, yo creo que ha sido coincidencia del calendario que la eliminación de la Copa de la Reina, que perdió con Elche, pues han sido cuando han encadenado resultados más negativos, ¿no? Entonces ahora mismo está en una situación, pues yo creo que difícil, sobre todo por eso, pues porque tiene un poco la incertidumbre de dónde se va a encajar sin tener la posibilidad de jugar la Copa de la Reina y un poco pues el que puedan reaccionar en estas jornadas finales para por lo menos estar dentro de la lucha por Europa, ¿no?
Manolo, volviendo a la Liga Sobal, el descenso ya va a ser cosa de tres, Frigorífico Morrazo, Condes de Albareteo y Alcobendas, ¿o crees tú que el Ángel Jiménez, cuidadito, que tiene que tener con mucho cuidado, y valga la redundancia?
Bueno, si es que solo puedo refrendar lo que tú has dicho. Parece que esos tres son los que se están jugando, pero no se deberían descuidar, ¿no? Porque las distancias no son tantas y todavía queda, ¿no? Yo, de todas formas, pienso que las probabilidades están más entre los tres que actualmente ocupan la cola de la clasificación. Solo apuntillar una cosa, que no hablé de lo del femenino. Para mí la sorpresa más grande del balonmano español también ha sido lo de Guardés. Es decir, sí, es una cosa sorprendente, pero bueno, solo por dejar que... Antes me preguntasteis y claro, me fui a la Liga Sobal, que es de lo que estamos hablando.
Sí, ya os decía, pero... Manolo, que es que yo era más puñetero y yo busqué la llaga, porque es que nos acordábamos de la Liga de Chicos, pero en las chicas esto fue una bomba, porque el Alcobendas en principio no ganaba casi nadie, y que gane a un Guardés que está ya, digamos, en cuesta abajo, es que, como apunta Jorge, es que le peligra hasta entrar en Europa la próxima temporada, ¿eh? Porque hay muchos moscones por ahí.
Confiaba que Jorge me iba a dar alguna clave, no sé, de algún detalle que él supiera más, pero bueno, cuando los equipos entran en racha. Y respecto a la Liga Sobal, que eso yo creo que está bastante definido, pero es verdad que el Ángel, si me necesita, pues tiene que tener cuidado, porque si se descuida se mete en la fiesta.
Y Jorge, otro bombazo ha sido, no lo sé si tú estarás de acuerdo, en los cuartos de final de la Challenge Cup, la derrota del Rincón Fertilidad Málaga en casa 26-29 y sobre todo la buena renta ante el todopoderoso Gomel bielorruso, que lleva al Rocasa 6 goles de ventaja para la vuelta 24-18.
Bueno, lo de Málaga no era una eliminatoria fácil, aunque podemos pensar que el equipo holandés no era un equipo de tanto potencial, sí que es un equipo que tiene, tradicionalmente son equipos con buen físico, y Málaga también está en una situación bastante irregular, está enlazando buenos resultados como enlazó el otro día el Morvedre, pero luego también ha hecho resultados que ha fallado, ¿no? Entiendo que son tres goles, iban ganando el partido y en el primer tiempo y luego se les volvió a torcer y al final tienen tres goles en contra, con lo cual pues va a ser complicado que lo puedan enderezar en Holanda, aunque todavía yo pienso que tienen potencial para poderlo hacer. Y con respecto al Rocasa, pues Rocasa sí que es un equipo que está más sólido, creo que está llegando a un buen momento de la temporada, empezó más irregular, ahora yo les veo como más regulares, con más ajustado el equipo, también porque tenían varias incorporaciones y eso les ha hecho pues tener todavía que ajustar un poco más. Y aunque son seis goles, nunca se pueden descuidar porque es un viaje largo con un equipo que tiene buenas jugadoras, algunas jugadoras de internacionales, ucranianas, bielorrusias y demás. Y además con la coincidencia que este miércoles se van a jugar media liga con Vera Vera. Entonces, a ver cómo son capaces de poder afrontar el partido del miércoles con Vera Vera y luego el sábado el largo viaje a Bielorrusia con también la importancia que va a tener el resultado del Vera Vera que les puede dar pues un plus de motivación o un poco más de incertidumbre si el resultado no es positivo.
Y Manolo, ¿qué me dices del Fútbol Club Barcelona en la Champions? Terminó la fase de grupos, ya estaba clasificado para cuartos, pero cuando uno ve en el grupo que estaba el Barcelona y en el grupo que está el Paris Saint-Germain, ve las cifras, fíjate, el Barcelona 486 goles a favor, el Paris Saint-Germain en el otro grupo 455 goles en contra, el Barcelona 391, el Paris Saint-Germain 385. Este puede ser el año del Barça, Manolo.
Bueno, yo creo que lo hablamos en uno de estos programas hace pues, como 3, 4, 5 semanas que os comenté que yo el Barça, no solo por los resultados, sino por cómo le veía, incluso dije, Dios mío, a ver si consigue mantener este estado de forma después del Mundial y de cara a la primavera, que es cuando se resuelve todo, pero parece que siguen igual y la verdad es que estoy viendo un equipo arrollador. Y estoy encantado desde que sea así, porque parece que esto ya se está quedando en cosa de dos.
Como dicen Manolo los culés, a que este año sí. O sea, que creo que este año sí que le toca, porque tiene un equipo pasqui enorme, además no tiene ahora mismo ya prácticamente lesionados, está llegando muy bien al tramo final, y fíjate, en esa eliminatoria dentro de 3-4 semanas, cuando le toque la siguiente, pues o repite con el Rhein-Neckar Löwen, al que acaba de ganar ahora cerrando la primera fase, o el Nantes, y son dos rivales accesibles para poderte meter en la Final Four.
Ojo que uno de los dos partidos que ha perdido el Barcelona en esta fase de grupos fue en Alemania con el Rhein-Neckar Löwen.
Sí, sí. No. Cuidadito, evidentemente no lo va a tener fácil, pero yo creo que hubiera sido peor si se cruza con un Kielce, se cruza con un Vespren. Había más morlacos en ese sorteo. Bueno, no era un sorteo, era por la clasificación de... Yo pienso que este año en la Final Four va, y luego allí ya, pues, el último capador, ya sabes.
Sí, es que al final se juega todo en ahí en dos días y...
Eso que te gusta a ti, en detalles pequeños y tal, porque las plantillas están muy ajustadas, o sea que...
Sí, no, pero yo es que veo una diferencia. Yo la verdad es que veo, me hablas de Kielce y tal, pero es que yo veo el partido de Kielce con el Barcelona y me da la sensación, una sensación de que el Barcelona, en los partidos que vi del Kielce con el Barcelona, tuve la sensación de que no podía ganar el Kielce. Coloquialmente, ni antes de Pensicola.
Sí, sí, sí.
O sea que no, que yo veía una diferencia. Por lo tanto, sí que veo más rival por en el Paris Saint-Germain, pero en los demás no he visto muchas posibilidades. Ya veremos.
Los que sí que lo creo que no lo tienen nada bien, Jorge, son el Balonmano Logroño, que le tocó un grupo tremendo, el Iberoán Cuenca, que ha perdido dos ocasiones tremendas en ese cruce ante el Constanta, y el Freiking Granoller, que también lo tiene muy complicado donde está el Kiel. Es decir, pocas posibilidades yo creo que tenemos para que pasen a la siguiente ronda.
Sí, vamos, el Cuenca, después de haber perdido en casa con Constanza, yo creo que lo tiene francamente difícil y La Rioja, pues, aunque ha estado ahí peleando y bueno, estuvo cerca de hacer un buen resultado en Berlín, pues también salió con derrota, supongo que bueno, pues ahora las matemáticas pues son muy crueles y tendrían que ganar prácticamente todo para tener opciones de clasificarse. Entonces, muy complicado, ¿no?, el poderse clasificar para la siguiente ronda.
El único, el Granollers, un atisbo, pero es que de los tres, yo
ni
creo
eso,
que es el...
Emilio, tiene que ir a Kiel.
Claro, no, por supuesto, pero que te quiero decir que es el único que matemáticamente podría, pero claro, de los tres, quizás sea el que ahora mismo esté en un momento más de más indecisión.
Mira, el Granollers es tercero en su grupo, Kiel con 8, GOG con 4, Fracking Granollers con 3, pero el Fracking Granollers la próxima salida es con Kiel, con lo cual, bueno, pues en cuanto el GOG gane su partido ante los polacos, se colocaría con 6.
Sí, está muy difícil.
Y ya no llegaría, ya no llegaría. El Granollers está complicado.
Es que ese puntito de diferencia es definitivo.
Claro.
Sí. Los octavos de final de la Champions League quedan de la siguiente manera: Rennes-Carlowen frente a Nantes, que será el rival del Fútbol Club Barcelona. Los cuartos se jugarán el 24, 28 de abril o 1 y 5 de mayo. El otro es el Sporting de Lisboa frente al Telekom Vespren y el Meskov Brest frente al Fenerbahçe-Handewitt, que se enfrentarán entre ellos en cuartos. El Paris Saint-Germain recibirá en cuartos al ganador del Zaporoye Kielce. El Wisla Plock se enfrentará al Pick Zegen y el Zagreb ante el Vardar Skopje. Eso es lo que ha salido de esa fase de grupos. Bueno, y en cuanto a la Liga Femenina, ya para ir terminando, ¿pensáis en ese gran partido de esta semana? ¿Vera-Vera Rocasa? ¿Vera-Vera fuerte? ¿Dará el campanazo el Rocasa, Jorge?
En teoría podemos pensar que es favorito el Vera-Vera, pero Rocasa está llegando también a un buen momento y no descarto que pueda ser un partido muy igualado. Está claro que Vera-Vera pues impondrá un partido de mucho ritmo, aprovechando que tiene muchas rotaciones y buen nivel en esas rotaciones, e intentará pues sobre todo explotar sus características de defensa y contraataque. Y Rocasa pues entiendo que cuando era un partido de tanto ritmo, un partido más pausado, intentará frenar un poco el partido, jugar más en situaciones posicionales y que no le deje correr tanto al Vera-Vera. Pero en teoría creo que es un partido igualado, que puede ser cualquier resultado, y sobre todo la importancia que tiene de cara a la decisión de la Liga, aunque este año ha habido más derrotas de las previstas en los equipos punteros. Pero claro, ese es también el golaveraje y lo que puede trascender en unos dos equipos que ahora mismo están empatados en la clasificación.
¿Y tú, Manolo, cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo igual. Prácticamente es que diría lo mismo que Jorge. Se me ha quedado un apunte de la Liga de Campeones. Sí. De los 14 equipos clasificados, 8 entrenados por españoles. Hay que decirlo, yo soy un poco patriota de los entrenadores.
No, tú eres entrenador y constatas un hecho numérico.
No, está claro, Manolo, que había que decirlo, y la escuela española sigue triunfando en el mundo, ¿eh?
Pues de momento sí. Sabemos que esto son rachas y modas y historias, pero de ahora no solo es que eso, sino que lo demuestran con los hechos. Ahí están 8 dirigiendo, pues 8 de los equipos. De los 14, es más de la mitad dirigido por españoles.
Fíjate, y seguramente, 8. Con un poco de suerte, en la Final Four a lo mejor tenemos 3 entrenadores españoles de los 4, si no hacemos pleno, en la Final Four, que ya sería, con perdón, Manolo, la releche, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que luego eso nos hace que no podemos ser forofos, no podemos ir en la final con
Bueno, habrá que esperar primero esos octavos, luego los cuartos, y a ver si hay suerte y se meten 4 equipos con entrenadores, con técnicos españoles en esa gran Final Four de Colonia. Manolo, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo igual.
Jorge, lo mismo, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Fuerte abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego. Chao. Esta semana tenemos televisados partidos de la Liga Sobal, 5 partidos nada más y nada menos de los 8 que se disputan. ¿Quién lo diría hace un par de años? El viernes, Fútbol Club Barcelona Benidorm a las 7 de la tarde por Gol Televisión. Ya el sábado a las 8 por Castilla-La Mancha se verá ese duelo, Liberán Cuenca, Cuavi, Guadalajara. A las 5 de la tarde por Aragón Televisión, el Bada Huesca, el Betis Naitasuna. A las 9:30 de la noche. El sábado también Ángel Ximénez Avia a Banca de Mar de León por la Liga Sport y la televisión gallega que va a dar ese Condes de Álvarez Teucro, Fraikin, Balonmano, Granoller. En cuanto a la clasificación de la división de honor femenina que hemos comentado, dos líderes empatados, Vera Vera y Rocasa Gran Canaria con 29 puntos y que esta semana se juegan el todo por el todo. Destacó, como comentábamos, la derrota del Mecale Atlético Guardés ante el Helvetia Naitasuna 24-25, un Mecale Atlético Guardés que sigue en el quinto puesto y que prácticamente ha dicho adiós a ganar la Liga. Otra semana más llega de rosca nuestra firma invitada. La firma nos la trae hoy con su estilo gráfico un hombre que conoce a la perfección las categorías inferiores, que serán el relevo a medio plazo de nuestros actuales jugadores. Tony García, uno de nuestros grandes técnicos y buscador de talentos balonmanísticos. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy nos puedes hablar sobre ese polémico 7-6 que tiene a todo el mundo revuelto. ¿Es un error? ¿Es un acierto usarlo? ¿Tú cómo lo ves, Tony?
Pues ahí has dado. La verdad es que nos tiene a todos un poquito con esa indecisión, ¿no? De si esa regla o esa situación que te permite el reglamento va a hacer crecer a tu balonmano. Y entonces a vueltas estamos todos con esta regla del 7-6. Yo creo que hay gustos para todos. Yo os voy a dar mi opinión, mi más sincera opinión. Yo creo que en el 7-6 es un sistema para mí de urgencia, ¿no? ¿Y qué quiere decir cuando es un sistema de urgencia? Pues que hay que utilizarlo, para mí, insisto, en momentos concretos del juego, ¿no? Cuando ofensivamente no das con las opciones para superar a esa defensa contraria que estás jugando con él el 6-6. Y utilizas el 7-6 para romper un poquito la dinámica del juego. Para mí esa sería una muy buena opción del 7-6. Otra opción, que esa sí que es evidente, ¿no? Y las utilizan los equipos en la mayoría de los casos, es la de poder recuperar el marcador. Se ha ampliado la distancia y tú utilizas el 7-6 para intentar acortar esa distancia que existe en el marcador. También la utilizaría como estrategia. ¿Estrategia? ¿Qué quiere decir esto, no? Pues como sorpresa para el equipo contrario. Cuando no esperan que tú puedas hacer el 7-6, hacer acciones esporádicas para poder intentar sorprenderlos. Pero es que todo el mundo ya tiene la libreta llena de cómo los pueden estar sorprendiendo, ¿no? También, para mí, a nivel de que se pueda utilizar, bueno, en opciones, para mí las opciones que presenta el 7-6, las situaciones de 2-1 de lectura, pues para mí son unas situaciones muy buenas de cara al jugador de balonmano. Pero por contra, yo creo que ralentiza mucho el juego, la viveza del juego, la movilidad del balón en ataque. Ya no existe tanta rapidez por el hecho de tener que, como eres un jugador más, hay que fijar, hay que abrir los espacios, hay que jugar siempre ese 2-1, esas posibilidades de continuidad, y eso ralentiza en la mayoría de los casos la movilidad del balón. Sí que es verdad que con esa situación los extremos pueden llegar a tirar o hacer más lanzamientos. Yo para mí, con sinceridad, el juego es más estático. Bien, haces gol, pero también es verdad que te pueden hacer gol de forma rápida en el saque de centro, con un saque rápido, porque el portero todavía no ha podido llegar a su portería. En definitiva, aquí no aclaras nada porque dices, bueno, lo utilizarías en un momento sí, en un momento no. Yo es una regla que cuando se utiliza a lo largo del partido, yo creo que no favorece la vistosidad o el juego de balonmano. Esa es mi modesta opinión.
Pues vamos a ver, Tony, qué pasa, porque se habla que después del ciclo olímpico la IHF tiene pensado hacer algún cambio que otro, porque hay muchos detractores. Tony, gracias, claro, por tu opinión. Un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
El Fraikin Granoller, en las últimas semanas, bueno, pues yo creo que en algunos sitios marcha mejor, en Europa marcha mejor, en España no marcha mejor, en la Liga Sobal, bueno, no como desea su técnico Antonio Rama, pero la verdad es que el Granoller siempre ha sido y es un equipo fiable, luchando por los puestos europeos, lleva una racha de derrotas, salvo ayer domingo, que ganó en casa, partido importante en la Copa EHF. y donde, por cierto, este año, hay que felicitarle, cumple el 75 aniversario de la entidad vallesana. De todo esto vamos a dialogar con su técnico Antonio Rama. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena por el partido de ayer, ¿eh? Costó, pero se sacó adelante.
Costó, nos está costando mucho este mes de febrero.
Oye, ¿y pero qué le pasa al Granollers en las últimas semanas? Que veo que en la Liga Sobal lo tenéis, pero se os va, en Europa os está costando. ¿Qué es? ¿Algún bajón, no sé si físico, mental? ¿Qué le está pasando al equipo?
Bueno, hemos tenido la lesión, arrastrando la lesión de Ian Tarrafeta al inicio de, bueno, en la concentración que tuvo con la selección junior, y la lesión de Borja Lancina en el partido de Dinamarca. Eso se nos ha juntado también que Antonio está con molestias en la rodilla. De hecho, en Dinamarca ya no estuvo. Y bueno, te vas a jugar los partidos con una primera línea muy justita, con jugadores inexpertos y con ese puntito de que si aguantas mucho a según qué jugadores, llegas al final del partido con digamos, con poca gasolina, ¿no? Aún así, también siendo así muy fríos, ¿no? También, hombre, tenemos que decir que en Liga Sobal, si comparamos primera vuelta con la segunda vuelta, llevamos un punto más. O sea, hemos perdido, sí que es verdad que hemos perdido los dos partidos en casa contra los rivales directos, que son León y Bidasoa, pero bueno, también los habíamos perdido la primera vuelta, con lo cual no, el equipo mentalmente y emocionalmente no está tocado. La verdad es que la gente sabe las dificultades que tenemos y estamos luchando para ello e intentando sacarlo todo.
Oye, Antonio, ¿os está pasando factura Europa o no?
Bendita factura. La verdad es que quejarme de eso cuando realmente estamos luchando para poder volver a estar sería como un poco hipócrita, ¿no? Por mi parte. Claro, si juegas dos competiciones y tienes una plantilla larga y nadie se te lesiona y puedes, digamos, llevarlo todo para adelante, pues sería fantástico. Pero la verdad es que queremos estar ahí. Entonces, pues bueno, son efectos secundarios que tenemos claros desde el principio y que nos los tenemos que comer, ¿no? Para entendernos. Sí se nota, jugar dos partidos por semana se nota mucho, pero si la verdad, si hubiéramos, ya te digo, si estas dos lesiones de estos dos jugadores no hubieran estado, pues seguramente lo estaríamos llevando mucho mejor.
Oye, una pena, me imagino que tendréis esa espinita clavada, no poder llevar la Copa del Rey este año a Granollers con ese 75 aniversario, que me imagino lo vais a celebrar por todo lo alto, ¿verdad?
Sí, bueno, uno no se ha publicitado aún todas las actividades que habrá. Hombre, si una Copa del Rey hubiese sido bonita, pero bueno, también sabemos de la dificultad, pues, que es organizar este tipo de competiciones, y bueno, pues, seguramente otras cosas haremos y se festejará, porque bueno, un club como el nuestro, que lleva tantos años en esto del balonmano, pues tiene que celebrarlo.
Hola Antonio, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, tú como entrenador del balonmano Granollers no nos lo puedes decir, porque ni vas a jurar de la competición europea, pero sí que me imagino que por hablar por ti casi, evidentemente, lesiones, una plantilla corta, con mucha gente canterana, pues eso te tiene que pasar factura sí o sí, Antonio. No hay otro truco, ¿no?
No, lo que pasa es que es eso, o sea, nosotros tenemos el presupuesto que tenemos, claro. Dedicamos lo que podemos dedicar, incluso muchas veces siempre estamos por encima, digamos, del nivel que tenemos, porque somos capaces de tener jugadores que económicamente no nos están, digamos, comiendo mucho presupuesto, porque son jugadores jóvenes canteranos y que sabemos que a la que se les acaba el contrato van a poder duplicar o triplicar el sueldo en otro club. Bueno, pues con eso jugamos y la verdad es que podemos estar ahí gracias a esto, y también, bueno, somos conscientes de todo, ¿no? Una plantilla, pues bueno, sí, corta, con mucha gente joven, con muchos partidos uno detrás de otro, que a la que se te desmadre algo, pues se te cae un poco el castillo de naipes, ¿no?
Bueno, pero el objetivo será volver con Granollers la próxima temporada a la competición europea, y a ser posible, eso ya no depende de ti, sino de los eurillos que te consiga tu directiva, tener una plantilla un poquitito más amplia, vamos a decirlo, ¿no?
Claro, por eso decía, ¿no? Que bendita factura, porque nosotros estamos intentando luchar cada día para estar en esos puestos, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Y luego, evidentemente, el trabajo de la directiva será intentar tener el mejor equipo posible, el directiva y nuestro, y luego nuestro intentarlo hacer funcionar. Ese es la receta, que en el papel todo sale bien, y luego todos sabemos que a la que nos ponemos con los ingredientes, pues cuesta un poco más.
Y Antonio, hola, Antonio. Y esto, perdón, solo por rematar yo, y esto no lo va a decir Antonio ni nadie del Granollers, pero para mí es una auténtica vergüenza que celebrando un 75 aniversario del Granollers, no hablamos del Villajoyosa, y no tengo nada contra Villajoyosa, no se celebre la Copa del Rey allí, porque es una efemérides. Vamos, lo que ha hecho Granollers en el balonmano español es que no tiene nombre. Es que no tiene nombre, y las condiciones en las que lo han hecho montones de gente. Yo estuve en aquella primera final contra el Dunkers, el famoso, en el viejo pabellón. Y vamos, es una maravilla Granollers con el balonmano. No se merecía que le pidieran, yo qué sé, tropecientos mil euros.
130.000 euros, Emilio.
Bueno, Antonio, tú no dices nada, pero asiénteme no, con la, con la cabeza.
Yo qué voy a decir. Yo estaría encantado que se hubiera hecho en Granollers. Temas ya que sobrepasan, digamos,
por
las funciones, aquí ya... Ya me tengo que
no te he querido que te mordieras tú la lengua y ya me la muerdo yo, no te preocupes.
Vale. Antonio, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenos días y
muy
felicidades por la temporada. Yo quería preguntarte dónde tenéis el laboratorio clandestino ese donde fabricáis jugadores.
En el Vallés.
Porque te pones a mirar el la trayectoria deportiva del 60% de los grandes jugadores que ha dado España en la última década o casi casi en el último cuarto de siglo, y en la mayoría pone formado en la cantera del balonmano Granollers. ¿Cómo narices lo hacéis?
Bueno, a ver, nosotros tenemos la suerte de que estamos en una zona donde, pues bueno, se inició aquí en Granollers, se inició muy temprano el balonmano, y eso al final ha creado también una red de clubes alrededor que también son muy potentes, y en categorías inferiores la verdad es que la competición aquí de nuestros infantiles, cadetes, juveniles es muy fuerte, y eso también hace que al haber tanta competitividad y hay muchos niños y niñas que juegan a balonmano, y eso te da un poco más de calidad, ¿no? Luego aparte, pues bueno, centrarse mucho en la formación. El club siempre ha tenido claro que lo más importante, pese a tener un primer equipo y nunca ha dejado de tenerlo en la máxima categoría, lo principal ha sido destinar digamos todos los esfuerzos en la formación de estos jugadores, y eso, pues bueno, granito a granito y sin hacer tonterías, sin desmontar proyectos ni planes de futuro, se ha ido confiando en esta manera de trabajar, ¿no? Y al final, pues quieras que no, eso da tu fruto. Nos gustaría tener más y nos gustaría tenerlos durante más tiempo aquí en Granollers, pero luego, pues bueno, pasa lo que pasa y todos sabemos que al final los jugadores son profesionales y les enseñamos a que acaben siéndolo, y también nos alegramos mucho pues cuando jugadores como Ferran Sule pues está haciendo lo que está haciendo, o Cañellas, o bueno, compañía, ¿no? Están todos por ahí.
Pero es que no contentos con eso, decidís, en lugar de centralizar los fondos en la categoría solo masculina, también hacer que el balonmano femenino de Granollers tenga una tremenda importancia. Equipo femenino, es decir, allí niños y niñas, que no suele ser muy habitual en conjuntos de tradición masculina, pueden aspirar a jugar en el equipo de su casa.
Sí, con las niñas se inició un proyecto hace muchísimos años, ¿no? En Granollers ya había tradición también de femenino en su momento. Luego acabaron como saliendo a un club vecino como un filial. Y al final se volvió a iniciar toda esa andadura con el femenino. La verdad es que a nivel escolar y a nivel de promoción del deporte funciona muy bien que las niñas aquí en Granollers también pues juegan a balonmano, y bueno, la verdad es que se han hecho las cosas muy bien, con una idea muy clara. En su momento, cuando inició todo esto, un tal Batallé con Rubén Cuesta, muy joven también en la coordinación, luego apareció Carlos Viver cuando dejó de jugar y llevando el equipo y subiéndolo cada año de categoría hasta que lo llevó a la máxima. Y bueno, y estos años con Villanueva y Robert Cuesta, yo creo que es fruto al trabajo, digamos, incansable y muy, digamos, muy aprovechando el trabajo anterior. Y la verdad es que al final estas cosas yo creo que tienen poco secreto, y cuando ves en otros deportes o en otras ocasiones cuando la gente se cansa rápido de algo y hace muchos cambios de criterio, ahí es donde pierdes un poco horizonte.
Algún secreto tiene que tener, porque una localidad que no ha tenido nunca fútbol en la élite y que ha visto desaparecer un equipo de baloncesto profesional, uh-huh. El balonmano, sin embargo, se mantiene como el deporte de referencia.
Es que le han comido le han comido el terreno a esos deportes que tú has mencionado, Juan Carlos.
No, al fútbol tampoco hacía mucha falta, porque yo comprendo que en la provincia de Barcelona, estando Barcelona y Español, el resto de equipos...
Claro, están tapados.
Sí, están prácticamente a la sombra, ¿no? Pero recordemos que Granollers llegó a tener un equipo de baloncesto en la ACB que jugó por playoff por el título y se fue al garete y nunca más se supo de él. Sin embargo, el balonmano lleva aguantando 75 años.
Antonio Rama lo sabe, los colegios de toda la zona, toda la comarca del Vallés, respiran balonmano. No lo ha hecho solo Antonio, que es de los recientes, sino muchos desde la década de los 70, incluso de los 60. Y ha llovido mucho, ¿eh?
Antonio, el segundo puesto de la Liga Sobal está complicado, aunque todavía queda mucho. ¿Ves al Bidasoa este año, el gran equipo revelación, está claro, que va a aguantar hasta el final?
Yo creo que sí que aguantará. Además, ellos están en la competición de la Liga, digamos, 100% focalizados. Yo creo que sí, porque además están jugando extraordinariamente bien, no están teniendo lesiones, le está aguantando el equipo y además son muy disciplinados. Yo creo que Jacobo también está haciendo un gran trabajo. Revelación, a mí me daba la sensación de que tenían que estar ahí, ¿eh? Ya no te digo si segundo, tercero, cuarto, quinto, porque la verdad es que hay muy poquitas diferencias, pero se están llevando los partidos con muchísima seriedad. Yo creo que el año pasado y el anterior era de esos que decías, me da la sensación de que Bidasoa podría estar un poquito más arriba, y imagínate, este año pues están de verdad y muy arriba.
¿La lucha por las plazas europeas se puede centrar en Bidasoa, Logroño, Abanca de Mar León, Fraikin, Granoller, y ya descolgándose un poco Badahuesca, Oliver en Cuenca, o les metes también?
Yo les metería también, porque es que al final yo ahora miro esto y si hubiera ganado el otro día podríamos saber, o sea, tal como perdimos contra Bidasoa, sabíamos que si hubiéramos ganado éramos segundos, si perdíamos podíamos llegar a ser séptimos, ¿no? Entonces, eso al final nunca sabes. Hemos perdido en Alcobendas, ¿por qué no lo puede hacer cualquiera? Hemos empatado en Cangas. La verdad es que yo creo que la liga para todos los equipos está muy complicada, cualquier equipo puede perder en cualquier campo. Y eso también lo hace bonito, ya que tenemos una liga en la que el primero es inaccesible, por lo menos que el resto de los puestos sean lo más complicado de conseguir posible.
Eso te iba a preguntar, Antonio. La Liga Sobal está creciendo de verdad, está cogiendo, no a los niveles que hemos tenido hace muchos años, pero está progresando adecuadamente, está dando espectáculo, del segundo para abajo es una liga potente.
Sí, hombre, no hay eso que decimos, no hay grandes equipos como hay estos luchando por Champions, ¿no? Tenemos al Barça, pero yo creo que a nivel de espectador, a nivel de la gente que nos gusta el balonmano, ver cualquier partido de la liga pues es atractivo. Además, todos sabemos, ¿no?, que en España se juega un balonmano muy vistoso, somos creativos, somos, pues yo creo que un poco los que le dan ese puntito de creatividad, velocidad, un poco, bueno, un balonmano que es bonito de ver, y eso lo hacen muchos equipos de la liga, con lo cual para mí eso también es importante.
Antonio Rama, el técnico del Fraikin Balonmano Granoller, enhorabuena por ese 75 aniversario y mucha suerte en lo que resta de temporada. Un fuerte abrazo, Antonio, y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pocas veces tenemos la oportunidad de dialogar con otros de los segmentos muy importantes dentro del mundo del balonmano y que apenas tienen eco en los medios de comunicación. Son los representantes de jugadores y entrenadores. En España tenemos la suerte de tenerlos muy buenos, pero yo diría que entre ellos destaca uno que se le puede considerar como el top. Es en el mundo del balonmano lo que en el fútbol el conocido representante Jorge Méndez. El gran Marcel Pagliota lleva la creme de la creme del balonmano mundial y ha sido cocinero antes que fraile, jugador, pivote en el Granoller y ahora referencia en el mundo de los representantes. Hola Marcel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el mercado a fecha de hoy, Marcel? A ver, cuéntanos.
Bueno, yo diría que el mercado está muy polarizado. A nivel de lo que es Champions League, los clubes top de arriba, pues cada vez están acumulando equipos, jugadores de más calidad. Y luego hay un grueso de clubs de ligas medias o incluso equipos medios de la liga francesa, alemana, que les cuesta más acceder a este perfil de jugador.
Oye, la Liga Sobal, yo te leí unas declaraciones hace años que pensabas que nuestra liga es una liga amateur. ¿Es una liga low cost por ahora o ves tú que va mejorando?
Hombre, yo creo que nos hemos estabilizado. Lo que sí es cierto es que nos hemos estabilizado, digamos, en un rango muy bajo de la gama, ¿no? Entonces, es difícil para los equipos de la Liga, excepto Barcelona, poder acceder a jugadores de las selecciones top del último Mundial, por ejemplo, ¿no? Jugadores en buen momento, a nivel de salarios y también de oferta competitiva, pues es difícil competir con los grandes de Europa, que quizá nosotros nos hemos estabilizado, pero los demás han ido creciendo, nos hemos quedado un poco lejos.
Y la Liga Sobal ha tenido 32 jugadores en el Mundial 2019 y ha sido la tercera liga más representada. ¿Eso quiere decir algo o se queda en una anécdota?
Eso está muy bien. Lo que habría que ver, no sé si ese dato lo tienes, en qué posiciones han quedado estas selecciones, ¿no? Seguramente, sin duda, hemos tenido jugadores de equipos de selección de Argentina, de Brasil, pero no sabría decirte si tienes ese dato de, por ejemplo, si vemos cuántos jugadores en semifinales o los primeros 6 equipos o 8, ¿no? Que realmente eran un poco el nivel de jugadores que teníamos en la liga hasta 2008-2010.
¿Algún día los sueldos aquellos famosos de 120.000, 140.000 euros, hablamos del año 2005, a los jugadores en la Liga Sobal, crees que se recuperará o queda todavía un abismo?
Yo creo que a nivel de liga no es un problema solo de España, sino que el producto balonmano está encaminando mucho a lo que son los campeonatos del mundo y de Europa y a lo que son las competiciones europeas. Entonces, sin duda, si somos capaces de que nuestros equipos de arriba compitan esas competiciones y se hagan un hueco ahí, pues seguro que poco a poco el nivel salarial irá subiendo. Es difícil que a nivel de volver a ser una liga competitiva, de si ahí tenemos 16 equipos con 15 o 16 jugadores profesionales, necesitaríamos más de 200 jugadores de primer nivel. Y eso vale mucho dinero y ya están compitiendo en otros equipos. Entonces, rehacer eso vale mucho dinero. Yo veo factible, sí, que equipos de la franja alta de la liga, pues como Vidasoa, como Ademar, como Granollers, como Valladolid, con ciudades como Logroño, por supuesto, pues puedan tener un hueco ahí y meterse en esa digamos, élite del balonmano europeo, que es lo que se está creando. Yo creo que la Federación Europea ha apostado muy fuerte por el formato de la Champions League el año que viene y seguro que la segunda competición, como lo es en fútbol, también será una competición muy atractiva. Entonces, los espectadores, al final, lo que quieren ver es los mejores jugadores o la Liga Sobal es capaz de ofrecer ese producto, pues seguramente la tendencia será, como está pasando en otros países, que no es un tema solo de España, pues si os fijáis, por ejemplo, la Liga Portuguesa, que tiene 3 o 4 proyectos punteros, se están un poco encaminando ahí, ¿no?, a Europa. Están creciendo dentro de Europa y la Liga Portuguesa está bien, pero es difícil ir creciendo a nivel de liga, me parece a mí, desde fuera, porque, más que nada porque es que tampoco hay tantísimos jugadores para que haya tantas ligas de alto nivel, ¿no? Entonces, la misma liga alemana, los últimos 8 equipos les cuesta mucho tener jugadores de alto nivel, porque al final, pues en Hungría, en Polonia, en Francia hay equipos que son muy competitivos y que son mejores que jugar en la Bundesliga. Entonces, es un poco una tendencia de nuestro deporte en sí, no es una realidad, más que una dificultad, pero, una falta que tengamos, ¿no?, sino que la realidad está a la competición europea.
Buenos días, Marcel, soy Emilio Gorgojo. Oye, entiéndeme lo que te voy a decir. Con la crisis que asoló este país, incluido el balonmano, como es lógico, tu negocio va mucho mejor. Porque, anda, que no has tenido que mover gente en media Europa, iba a decir en medio mundo, es Europa preferentemente. No es que cuanto peor se vaya económicamente en España, tu labor de intermediación sea mejor, pero evidentemente, anda, que no has movido fichas tú por Europa, ¿no, Marcel?
A ver, eso es, no sé, sería un poco feo decir eso. Yo creo que el mercado, como te digo, ha cambiado, uh-huh. se ha polarizado mucho. Entonces, los clubs punteros y los mismos jugadores, los mismos que estaban aquí con la crisis y se tuvieron que ir, pues seguramente han doblado y triplicado sus sueldos en el nuevo balonmano. Uh-huh. Y los que están fuera de este círculo, pues les han bajado mucho los sueldos, ¿no? Pues los derechos de televisión del año de la Champions League que han firmado, pues son 50 millones de euros al año. Si eso dices que es balonmano, nadie se lo creería hace unos años. Entonces, se ha polarizado, si es cierto, el mercado. Entonces, yo veo que hay hueco para equipos españoles para este balonmano. Pero claro, hay que crear proyectos empresariales y ofrecer el producto que nuestros aficionados al deporte les gusta, ¿no? Que es el balonmano de más alto nivel.
No, sí, es correcto el razonamiento, vamos, apuntas en la misma línea. Yo pues te decía que me entendieras bien, que no es que tú, digamos, fueras mucho mejor como intermediario representante porque se iba mal económicamente en España. Pero bueno, es una consecuencia lógica y razonable y tú lo apuntas. Oye, haznos una pequeña estadística para nuestros oyentes. ¿Cuántos jugadores has podido colocar en Europa? Hablemos de las dos últimas temporadas. Por darnos una cifra, para que la gente sepa qué volumen estás manejando.
Pues no te sabría decir.
Bueno, aproximadamente, no que me digas 23 o 53, no, pero más o menos.
Yo creo que trabajo regularmente con unos 60 clientes.
Unos 60.
Entre jugadores y entrenadores.
¿Todos españoles o te has especializado con el balonmano español o también tocas el mercado sudamericano, por ejemplo?
No, tengo algunos jugadores brasileños, algunos argentinos, algunos...
Vale. O sea, que eres...
húngaros...
No desperdicias ningún producto de balonmano, ¿no, Marcel?
A ver, yo no lo veo como producto ni mucho menos. Yo creo que son profesionales que tienen unas necesidades y estoy contento que confíen en mí. Intentamos hacer una carrera deportiva juntos. O sea, intento, más que buscar un contrato para un año, pues encontrar un cliente al que poder acompañar y ayudarle un poco en que tenga la máxima información para que pueda tomar sus decisiones de la manera más correcta y con la máxima precisión. Luego, al final, pues hay varios factores que intervienen en el éxito o no de alguien en una carrera profesional, pero tampoco, no es un tema, a veces yo creo que cuando se habla de representantes en muchos deportes, pues parece una cosa como muy, que tenga mucho glamour, y realmente es asumir un poco los problemas de todo el mundo, ver cuáles son las posibles soluciones, buscar las alternativas y que un poco que los jugadores y los entrenadores puedan decidir dentro de las opciones razonables que hay, que son pequeñas, porque tenemos un mercado pequeño en Europa, que parece que es un mercado muy grande, pero en realidad hay 30, 35 proyectos para ser profesional en Europa ahora mismo, ¿no? De alto nivel. Entonces tampoco nos conocemos todos y somos una familia, ¿no? Entonces es un poco tener esa información y que los profesionales puedan decidir tomar mejor sus decisiones.
Marcel, ¿la fuga de Asobal seguirá siendo importante en los próximos años? ¿Crees tú eso? ¿De jugadores?
No te sabría decir. Yo te digo, si somos capaces de haber... O sea, me parece que si cualquiera de estos clubes que he nombrado o cualquier nuevo que sea capaz de dar un paso adelante es capaz de situarse en este proyecto europeo, en estas ligas, va a ser relativamente fácil. Yo siempre pongo de ejemplo el Kristianstad. El Kristianstad es un equipo de la liga sueca que no es atractiva, ni mucho menos. No es una liga profesional donde se paguen grandes salarios y es un equipo en el que a mí me encantaría tener el máximo de jugadores jóvenes posible, porque es un equipo que compite Champions League y que tiene buenos entrenadores y que te posibilita acceder al alto nivel. Entonces, no nos hace falta tener un montón de dinero para poder atraer buenos jugadores. Nos hace falta tener proyectos sólidos, que tengan proyectos a medio largo plazo y que puedan competir en estas ligas. Entonces, mientras seamos capaces de ofrecer eso deportivamente, los jugadores, y mucho más cuando tienen menos de 25 años, tienen que buscar opciones deportivas que sean buenas para ellos, para que les permita crecer, buenos entrenadores sobre todo. Entonces, si nosotros ofrecemos eso, Pues yo, si fuera un club, apostaría por el mejor entrenador posible para que él me atrayera a los mejores jugadores y a partir de aquí que pueda haber una rotación lógica, pues siempre la hubo también en el Valladolid, en el Ademar, en esos equipos trampolín, en el Granollers, que luego se nos iban al Portland San Antonio, al Barcelona, pues eso no, nunca fue malo, ¿no? Se iban unos y venían otros, entonces yo no le veo mayor problema, pero sí veo que debería haber proyectos empresariales, ¿no? Ahora mismo los clubes son asociaciones deportivas que no son de nadie, que no tienen accionistas, no tienen capital, no tienen activos, pues así construir es muy difícil, ¿no?
Marcel, ¿el balonmano podría venderse mejor con todos los éxitos que hemos conseguido? Porque ¿dónde está el fallo? ¿En los clubes? ¿En la federación? ¿En dónde?
Yo creo en la profesionalización de los clubes. Si hay solo un fallo, que creo que... Yo no creo que haya... O sea, tampoco es momento de buscar fallos o no fallos. Yo creo que se pueden buscar soluciones y... Creo que con unos clubes, vosotros sois periodistas y muchas veces se os achaca, oye, es que no apostáis. Y yo creo que la labor vuestra, bastante que os gusta el balonmano y que tenéis un programa fantástico dedicado a ello, como para que tengáis que apostar vosotros. O sea, yo creo que los que tenemos que generar noticias, los que tenemos que generar contenido, somos nosotros, los clubes de balonmano, la liga y hacer unos contenidos atractivos para que los periodistas los difundan, ¿no? Y seguramente pues habrá que hacer acuerdos con medios para eso, ¿no? Pero para eso necesitamos un montón de gente trabajando en ello. Y nos vemos con la paradoja que tenemos los clubes donde no hay profesionales trabajando. Entonces, si necesitamos, digamos, queremos crear una industria del balonmano, aunque sea pequeñita, y que necesitamos gente trabajando profesionalmente en ello, no dedicada por amor al arte, como hacen todos los directivos dedicando su tiempo libre a ayudar, sino gente profesional dedicándose a algo. Entonces, hasta que no seamos capaces de crear clubs donde haya 15 personas, 10, 5, 20, trabajando en hacer que su club dure muchos años y el año que viene sea un poco mejor, no vamos a salir del bucle. Esa es la realidad. O sea, y yo creo que no es momento de decir, no, ¿de quién es la culpa? Si es que no es culpa de nadie, es hacer un plan, ponerse de acuerdo. Puede ser un plan que haga un club su plan o que sea un plan a nivel de liga. Yo a nivel de liga creo que necesitamos, ojalá me equivoque, pero muchos recursos para volver a tener la misma liga y lo veo muy difícil. Pero bueno, yo, o sea, no voy a ser yo el que voy a decir que no, o sea, yo estaría encantado. Pero veo relativamente realista poder hacer que un club o dos o tres se sitúen en esta élite del balonmano europeo.
Marcel, tenía una pregunta al hilo de los mercados. Te hablo desde Valladolid. Buenos días.
Buenos días.
¿El mercado asiático, el mercado de Oriente Medio, son mercados de verdad o son modas?
Mira, yo os voy a decir, si sirve como detalle, que yo nunca he trabajado con ningún equipo de Oriente Medio. O sea, los jugadores profesionales de alto nivel, que son en el alto nivel, no suelen ir a ligas como la Qatarí o estas ligas. Por momento, ¿no? Primero, porque económicamente ese mismo dinero lo pueden tener en otro lado, y segundo, porque deportivamente es un poco un fin de carrera, una estación de destino. Entonces, yo me ha coincidido así, pero yo nunca he tenido ningún cliente que haya firmado un club, un equipo ahí. También se ha difuminado un poco, estas ligas se han difuminado.
¿Habrá mucho movimiento este verano en España afuera y para venir a la Liga Sobal? ¿Tú cómo lo ves, Marcel?
Pues, mira, os voy a decir otra cosa. Yo realmente en España estoy trabajando poquísimo. Me atrevería a decir que un 5% del trabajo que yo hago es en la Liga Sobal. Entonces, casi me resulta atrevido decirte si va a haber mucho movimiento o no. Yo entiendo que, por lo que conozco, en general los equipos trabajan contratos casi anuales o bianuales y en general la gente se suele acabar contratos. Sí que hay equipos, por ejemplo, que sé que tienen prácticamente las plantillas hechas, hay otros que todavía quedan 5 o 6 jugadores por cerrar. A mí me gustaría un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que seamos capaces de poder planificar a varios años vista y todo eso. Y soy optimista, estoy seguro que va a haber algún proyecto de estos que hemos hablado o alguno nuevo en ciudades medias que puedan ser capaces de ser un Celje, de ser un Kristianstad, de ser un Wisla Plock, por lo menos, ¿no? Y de a partir de ahí, cuando tengas una estructura, poder dar el siguiente paso. ahora mismo en nivel presupuestario estamos lejísimos, lejísimos. O sea, pensar que si quitamos el Barcelona, el siguiente club rondará 1 millón de euros de presupuesto. Y esos equipos, estamos hablando a partir de 3, 4, 5, 8. O sea, estamos diciendo que tendríamos que multiplicar por 4 los presupuestos, por 6, por 8. Eso no es una cosa que se hace de un día para otro. Ni creo que sea el camino de decir, no, vamos a buscar así, pim, pum, pam, ¿no? Creo que nuestra mala experiencia fue que se nos cayó los clubs como Castillos de Naipes de un día para otro y que luego reconstruirlo es muy difícil. Luego hay que hacer proyectos a largo plazo y dando un pasito cada año, o sea, un pasito cada año y pensar en querer tener club muchos años, no quizá en ganar la Liga el año que viene, que eso es muy difícil, sino decir, venga, vamos a intentar crear las estructuras, vamos a crear un departamento comercial, vamos a crear, podemos hacer que la gente en nuestro pabellón pase dos horas más, una antes del partido y una después. Vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer para que los niños jueguen a balonmano, ¿no? Yo, esto es otro tema que me preocupa. Yo tengo un niño de 12 años y me gustaría que hubiera muchos más niños jugando a nuestro deporte, por supuesto, porque me parece que es un deporte que tiene unos valores que muchas empresas querrían asociar su marca a esos valores, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de darlos a conocer y de que tengamos muchos más practicantes. También el número de practicantes, por ejemplo, yo desconozco las cifras, cómo estamos a nivel de evolución. Sé que el balonmano femenino está mejorando en ese sentido. Y a nivel de masculino también han cambiado un poco. En todas las ciudades había estos colegios donde había unas personas que dedicaban su tiempo y su vida a fomentar el balonmano en ese colegio. Y pues esa gente se ha ido jubilando. Y ahora pues hay gente joven que también el sistema es diferente, ¿no? Pues ahora hay que todos los entrenadores tienen que cotizar a la seguridad social, como es lógico, porque están trabajando y pues los recursos hay que buscarlos, ¿no? Hay que generarlos de otra manera. Pero también es verdad que ahora también todos los niños tienen mucha oferta por las tardes, pues hay muchos, tanto los niños tienen mucha oferta para de extraescolares para hacer, como los mayores tenemos muchas ofertas de competiciones de que antes quizá no había, ¿no? Entonces el tiempo de ocio es el que es. Y tenemos que posicionar el balonmano en un nivel en que los mayores queramos dedicar nuestro tiempo libre a ver partidos y los pequeños quieran dedicar sus extraescolares y tal a divertirse con sus amigos en un deporte que yo creo que tiene unos valores que los conocemos pues nos parecen fantásticos.
Marcel, para ir terminando, dinos un secretillo. ¿Quién es el jugador que en la actualidad cobra más en el balonmano? ¿Hansen? ¿Karabati? ¿Quién es el que más cobra?
Yo me atrevo, si cualquiera de estos dos, si no los dos, porque deben cobrar exactamente lo mismo, creo. También hay que ver lo que son derechos de televisión, derechos de imagen y todo eso aparte, ¿no? Pero a nivel de sueldo seguramente serán dos de los mejores pagados. Es también difícil decir porque también las tributaciones entre países son diferentes, ¿no? Entonces no es lo mismo ganar un cierto dinero en España, en Francia, en Polonia o en Hungría, ¿no? Entonces, tanto los niveles de tributación como adquisitivos pues son diferentes. Entonces es difícil comparar, pero seguramente será una dupla que seguro que estará entre los 5 mejores, estos dos que habéis dicho, sin duda.
¿Y es cierto que ganan 1 millón de euros?
Sí, seguramente. 1 millón de euros brutos en Francia, pues es tranquilamente.
Marcel Pagliota, el top de los representantes españoles y uno de los top dentro, yo no diría el número uno de los representantes de jugadores y entrenadores a nivel mundial. Que ha sido un placer, Marcel, hablar contigo, que hemos aprendido mucho, te hemos escuchado porque te mueves en muchos sitios, tienes muy buenas ideas y ojalá algún día se puedan poner en práctica para que nuestro balonmano crezca y se vaya ubicando donde nunca tenía que haber dejado de estar. Marcel, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenos días. Adiós. Hasta luego.
La situación del Cañaveral, equipo de la División de Honor Femenina de Balonmano, parece que de momento, según se habla, según se cuenta en medios de comunicación, se van a salvar los muebles gracias a un mecenas, el cual ha pedido estar en el anonimato y ha puesto el dinero para pagar la deuda de 11.025 euros que se le debía a la Federación Española de Balonmano por impagos arbitrales, sanciones y demás cuestiones federativas. Por lo tanto, el Comité de Competición ha levantado el cañameral, la sanción económica, y ya podrá jugar su partido en casa el próximo 9 de marzo ante el Porreño. Igualmente parece que ese mecenas empezará a pagar las deudas con jugadoras y con cuerpo técnico. Su presidente, Manolo Gómez, lleva peleando por sacar el tema adelante mucho tiempo, pero las ayudas prometidas de momento no han llegado y la situación ha sido crítica, aunque todavía es complicada y se necesita ayuda para acabar la temporada y comenzar a pensar en la siguiente. Presidente Manolo Gómez, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿se ha salvado la situación crítica con ese hombre que ha puesto ese mecenas el dinero, pero queda camino por recorrer? ¿Es así o no es así?
Pues así es. En principio podemos seguir compitiendo, que es lo que realmente deportivamente nos interesa, y solucionando el resto de los temas pendientes.
Eso le iba a decir. ¿Cómo está el tema fecha de empresas privadas, instituciones? ¿Cómo está?
Bueno, seguimos negociando debido al movimiento con varios patrocinadores principales, y no tenemos nada concreto aún, porque esto tampoco es cuestión de horas, es cuestión de días, y las negociaciones son largas.
A las jugadoras, al cuerpo técnico, se le deben ya 5 meses, ¿cómo van a cobrar? ¿Cómo está la cosa?
Pues en la misma persona que nos ha cubierto lo del tema federación, nos anticipará también algún dinero, estamos viéndolo también para ir pudiendo liquidar también a las jugadoras y cuerpo técnico, claro.
¿Y este mecenas está dispuesto a seguir o es simplemente una cuestión coyuntural?
Pues tampoco está claro. Sí, me refiero que en principio nos echó una mano ante la situación que había y esperemos que pueda continuar con nosotros lo más posible.
La Federación Valenciana, presidente, ¿cómo se ha portado en este tema? ¿Ha estado a su lado, al lado del equipo?
Sí, por supuesto, la Federación no es la culpable de nada, es decir, la norma la incumplimos nosotros y el problema no lo hemos tenido nosotros, debido a circunstancias. La Federación, por supuesto, igual la nacional que la española, pues está siempre pendiente del tema y ver de qué forma lo podíamos solucionar. Entonces, claro, de momento funcionan bien y están con nosotros.
Presidente,
bueno, como cualquier otro equipo de la comunidad, me refiero. Sí.
Presidente, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Yo estoy con usted en un punto inicial y es porque aquí se debatía si era más importante pagar a las jugadoras. Para mí, por supuesto, lo era. Pero si tú pierdes la condición de equipo de la División de Honor, de la Liga Iberdrola, porque no has pagado a los árbitros, pues eso es una pescadilla que se muerde la cola, porque si no hay ingresos, no hay competición, pues malamente va a encontrar a alguien que le pague a las jugadoras. Entonces, yo creo que hay que empezar por el comienzo, y el comienzo es que el equipo pueda seguir jugando, pero no nos podemos, y creo que usted no lo echa en saco roto, a esas jugadoras y a ese servicio técnico hay que pagarles, ¿no, presidente?
Sí, por supuesto, por supuesto. El dilema es pagar una cosa o la otra, es claro. Decir, el tema está muy claro, es una pescadilla que se come la cola. Realmente la propuesta de esta persona surge por el movimiento de la federación, claro. Desde el momento que contacta con nosotros, le decimos que no solo ese es el problema. Y de hecho, por eso estamos negociando que nos anticipe dinero para el tema también de jugadoras y de cuerpo técnico.
Sí, usted sí, no, simplemente sí. Hasta donde nos pueda decir, porque aquí se ha debatido mucho el por qué no han llegado esas subvenciones de las instituciones públicas que se habían comprometido con el Cañamelar Valencia. Hasta donde usted pueda decirnos, ¿no se ha quedado muy claro qué les han dicho a usted de las instituciones? Porque habrán preguntado, oiga, ¿qué hay de lo mío? ¿No?
Eso lo preguntamos día sí, día no, y los domingos también.
¿Y qué?
Es decir, realmente la...
Era de noche y sin embargo llovía, le contestan, como decía el clásico.
No, tampoco.
Vale.
Pero bueno, me refiero que realmente la parte donde corresponde a la administración, digamos, política, han publicado las subvenciones y tal, y lo que pasa es que había unos trámites que a nosotros nos gustaría que fueran más rápidos, los trámites burocráticos, que es donde está estancado el tema. Es decir, realmente es así, porque es que aparte, vamos a ver, el dinero público para darlo, pues tiene que ver 80.000 papeles.
Pero ustedes los papeles, los justificantes...
se los han pasado ya quien se los tenían que pasar, ¿no? O está
nosotros
todavía...
Los justificantes pasamos día sí, día no.
Vale, vale.
Siempre falta.
Claro, claro.
Si hay alguna día que está publicada...
Es que siempre se dice, a lo mejor es que ustedes no han pasado la documentación y por eso no les pueden habilitar las subvenciones.
Vamos a ver, las subvenciones están publicadas en el momento publicadas en el boletín oficial, es que están justificadas y están los documentos entregados. Es decir, otras subvenciones que están en trámite, pendientes de la resolución, en la que siempre falta algún papel, pero bueno.
Pues me lo pone usted peor. Aportados. Va a ser que no hay dinerillo en la caja, ¿no?
No soy el tesorero.
Presidente, ustedes reciben un dinero por el patrocinio de la Liga Iberdrola por parte de la Federación Española de Balonmano. Creo que el año pasado les dieron, fueron 10.000 euros. Ahora lleva ya casi 10.000 euros, ¿no? Les dieron, ¿verdad?
Sí.
Ahora llevan ustedes casi 7 meses de competición y todavía no han recibido un euro. ¿Por qué? Porque eso le hubiera venido muy bien.
Sí, bueno, el año pasado no lo pagaron en abril. Es decir, la federación me imagino que también depende del ingreso de Iberdrola, y de Iberdrola dependerá del Consejo Superior de Deportes. Es decir, el año pasado fue eso, que se retrasó el tema de los presupuestos, el Consejo Superior tardó en pagar y entonces, pues claro, llega un momento que al final es todo lo mismo. Es decir, estamos todos en el mismo tema.
Vamos, tiene usted que depender de un montón de cosas. Si usted fuera multimillonario, sí, no dependería de nadie, ¿verdad?
Por supuesto. Es decir, ojalá. Ojalá. Es decir, hacemos primitiva a ver si...
Es una salida, sí.
Mire, el otro día, presidente, leyendo una entrevista en un medio de comunicación gallego, pues la verdad es que me dio mucha rabia, no se lo voy a negar. ¿Qué le parece que el presidente de la Federación Española diga a un medio de comunicación que si el Atlético Guardes tiene que renunciar a jugar en Europa, se haría todo lo posible para ayudarles? ¿Qué pasa? ¿Que es que tenemos equipos amigos de primera, de segunda clase, o se ayuda a todos en todos los escenarios o a ninguno? Porque me imagino que no le gustará a usted que a unos sí y a otros no.
No, pero vamos a ver, la postura de la Federación siempre nos lo dice en las reuniones que mantenemos con ellos. Es decir, siempre está con los clubs. Es decir, la federación tratará de ayudar como pueda a los clubs. Es decir, que me refiero que tampoco veo una distinción de un club o de otro. Sí, el tema de Europa es importante, la liga también es importante.
Vamos, que esas declaraciones son un viva Cartagena, que se queda uno muy bien, pero que al final ni al Guardés ni al Cañamelar Valencia.
Yo me las creo, ¿eh?
¿Usted se las cree? Pues usted es una buena persona, está bien.
Bueno.
No, la verdad que sí. Se ha tratado de ser el problema, siempre ha sido el tema de la federación, la sanción, que tal, que igual, pero claro, al final es que hemos incumplido una normativa.
No, eso por supuesto, ¿eh?
Pero si tuvieran el dinerito de Iberdrola, las gallinas que entran por las que salen, ¿eh?
Pues realmente hubiéramos tenido que aportar menos dinero.
Claro.
Bueno,
Manolo Gómez, el presidente del Cañaveral, un hombre que está peleando, que está luchando. A ver esas empresas privadas y esas instituciones que espabilen, que paguen.
Ese es el llamamiento.
Ahí está.
Usted no se corte, vaya a todas las que vaya por ahí por Valencia y su zona industrial, que hay muchas, ¿eh?
Y bueno, también quiero dirigirme a los clubes de primera división de fútbol, que también podríamos ser una de las secciones.
Eso, apretar al fútbol, que también hay mucho dinerito, y el balonmano, perdóname la expresión, lo que se gastan en unas cañas lo podían invertir en el balonmano, ¿verdad, Manolo?
Yo digo que en una reunión a lo mejor de la directiva se gastan casi más de lo que necesitamos.
Bueno, pues vamos a ver si nos oyen las empresas privadas, las instituciones, y apoyan a que el Cañaveral siga para adelante, y darle las gracias a este mecenas que les ha salvado. Bueno,
pues sí, la verdad que sí.
Pues mucha suerte.
Podemos dar todas las gracias.
Sí. Mucha suerte y gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días. Hasta luego.
Comenzamos nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Hoy contamos con nuestro buen amigo Manuel Espadas, de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas a todos.
Y también con Fernando López Herbás, otro gran amigo de Movistar Plus. Hola Fernando.
¿Qué tal, Luis, amigos? ¿Qué tal?
Bueno, vamos allá con la primera. ¿Qué os parece lo que se está hablando? Una locura me parece todo esto, ¿eh? Cindric podría venir al Barcelona la próxima temporada. El Kielce necesita dinero, pero, amigos, se mete el Paris Saint-Germain por medio y se habla que puede pagar 4 millones de euros para que Cindric vaya a Paris Saint-Germain. Acordaros que pagaron la cláusula por Karabatic al Barcelona de 2. ¿Estamos perdiendo los papeles, Manuel?
Bueno, si hay dinero, no lo creo. No sé hasta qué punto ese jugador vale ese dinero que se ofrece o que se está hablando. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona el mercado. Lo que se vende tiene un precio porque hay alguien que está dispuesto a pagarlo. Entonces, bueno, pues yo no lo veo mal. Siempre decimos que estamos hablando de dinero, de lo que falta, del dinero que falta en el mundo de balonmano, como la entrevista que acabas de cerrar. Pero no. Si sobra por algún lado, oye, pues que se emplee. Y si es para que un buen jugador venga en este caso a la Liga Española, pues mejor, pero bueno, a ver qué pasa.
Fernando, ¿nos estamos volviendo locos con estas cifras?
Bueno, la verdad es que hacía tiempo que no nos sorprendíamos por una noticia como esta. Recuerdo el caso de Karabatic, Rutenka, Iker Romero en su momento, y normalmente siempre en España protagonizados por el Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que hay que hacer las plantillas con otra visión, ¿no? Tal vez el Barça yo creo que lo ha hecho bien en las últimas temporadas, mirando más bien jugadores jóvenes antes que romper el mercado, como Dikamen, etcétera, etcétera, y yo creo que es una auténtica locura barajar esas cifras y bueno, pues no sé, habrá que... La vez que cuando un jugador tiene varias novias, normalmente los precios suben, ¿no? Este es como el mercado.
Mirad, Fernando y Manuel, soy Emilio. No nos hemos vuelto locos, como decía Luis. Se ha vuelto loco el jeque ese catarí o lo que sea, que es el dueño del PSG, que lleva loco pues desde que nació, como cada vez le van dando más pozos de petróleo para que gaste, pues no tiene altura. El Barcelona ni loco puede llegar, que digo, a 4, ni a lo mejor a 1 o 1,5.
El Barcelona no lo va a pagar.
Claro, eso es evidente. Pero si hay alguien suficientemente loco, no sé, me parece que era Manuel, decía, se paga si alguien lo paga, claro. Pero claro, hombre, el Xindri, 4 millones, ni Xindri ni Superman que bajara a jugar al balonmano. Hombre, eso es una monstruosidad, vamos.
Lo que
chocó
un poco es que, lo que decía Fernando, que no es un jugador joven que esté explotando, que tenga un futuro muy prometedor, sino que, bueno, pues es un valor seguro el que tiene. Es un jugador que ni va a ir, no creo que vaya mucho más de lo que es, y al contrario, con el paso de los años,
pues dale al Xindri ya para parisino, porque eso está más mascado ya, vamos.
De todas formas, sí, hacemos un sumir con el fútbol y también con el balonmano, porque el Paris Saint-Germain es un eterno candidato a hacerse con la Liga de Campeones o con la Champions de fútbol. Hacer equipos a fuerza de talonario no siempre es efectivo. Es más, muchas veces no es efectivo y hay que buscar otras cosas. El PSG de fútbol, con el jeque, puede gastarse todo lo que quiera y año tras año se queda siempre en puertas. O sea que yo soy más partidario de otro tipo de equipos, de hacer los pilares desde abajo en vez de desde arriba, ¿no? El entrenador, etcétera, etcétera.
Por eso el Barcelona, creemos todos que no se va a hipotecar, porque primero porque no podría, y segundo porque no es una filosofía de que diga, no, es que al precio que sea rompo el mercado y me llevo todo lo que haya. Bueno, no se trata de eso, creo yo.
Hombre, al Barcelona ya le costó en su momento pagar 1 millón de euros al Veszprém por la llegada de Palmerson, por lo tanto el Barcelona sabe que no puede tirar el dinero. Otro tema...
Además, en caso de que por algún casual los dos estén dispuestos a poner el mismo dinero encima de la mesa, me imagino que ahí el consejo de Talán al jugador será que se vaya con su amigo Raúl, ¿no?
Por ejemplo. Claro. Otro tema que se ha hablado en los últimos días, la EHF, ojo, no recuerdo, una situación tal. La EHF ha entrado de oficio, ha tomado cartas en el asunto, en la agresión de Sulik, que le pegó un puñetazo a un jugador del Silkeborg. ¿Os parece bien?
A mí sí, porque muchas veces hemos acusado a la EHF y a la IHF de mirar para otro lado vergonzosamente. Entonces, que haya entrado en eso. Y además, es que es uno de mis preferidos, de los que reparten cera. El Sulis este es uno de ellos. Pero da igual, si no ha llegado ni el VAR ni nada que se le parezca al mundo del balonmano todavía, aunque hay pequeños escarceos. Pero ves, si se ve una agresión flagrante, a mí me ha parecido excelente. Y ya no entro en cuanto lo que sea, sino en entrar de oficio
si los árbitros no lo pusieron en el acta, que hubiera tenido que ser.
Esa es la cuestión.
Es que tenía que ser la primera.
No hubo anexo al acta.
No hubo. Yo creo que no. Yo creo que alguien lo vio en un vídeo del partido, alguien de la EHF.
Pero los árbitros tienen, si no me equivoco, tienen 48 horas para remitir el anexo.
Eso,
mira, el acta puede estar ya entregada, el anexo tienen 48 horas más.
Que sepamos nosotros, Luis, no sé si dispone de más datos, creo que eso fue una cosa de la propia EHF y los árbitros pasaban por allí silbando, no vieron nada.
En cualquier caso, a mí me parece bien, aún teniendo en cuenta que sienta un precedente que esperemos se regularice, es decir, que no sea
es
hoy
como,
sí,
es como
mañana no, dentro
que se
de
10 ¿no?
años
sí,
otra vez. Sí.
Bueno, a mí lo que pasa es que
una agresión no se rearbitra, una agresión se sanciona.
Claro, no, pero Carlos, si no lo se, para que si una, no se una agresión momento, es gravísimo. Claro.
Por eso,
es que la agresión es gravísimo, que no estás hablando de, bueno, pues ha habido un empujón en una jugada concreta que el árbitro no se ha dado cuenta.
No, un empujón
claro.
No hay que realizarlo.
No, por eso te quiero
una
decir
una cosa
que,
gorda que se haya
claro,
escapado.
Cuando hay una agresión grave, como es en este caso, a mí me parece bien que entren de oficio. Hombre, obviamente, lógicamente, cuando haya algo similar tendrá que entrar de oficio como todo el mundo.
Efectivamente.
No vaya a pasar como... Claro, no vaya a pasar como con los árbitros suecos, que porque son suecos en Alemania, pero en España pues son húngaros.
Bien metida la butifarra esa.
Balonmano es un deporte de mucha fuerza física y de dureza, pero hay que diferenciar entre un jugador duro. Por ejemplo, yo os pongo siempre el ejemplo de que nos dio aquí en Ciudad Real Didier Dinar, un jugador muy duro, le decían a Roca, pero prácticamente ni le excluían ni le, y por supuesto ni Rojas ha visto muy pocas. ¿Por qué? Porque es un jugador duro, pero que no pasaba al límite del reglamento. Pero una agresión es una cosa muy distinta, que hay que zanjarla pues con una sanción ejemplar y ya está, porque jugadores duros
no podemos igualar a la Roca Dinar con mi amigo el Rogis, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo. Una
es
cosa
que jugar al balonmano dando como panes.
Eso es.
No.
Bueno, aquí en España hemos tenido a Jakimovic, a Dominikovic, hemos tenido profesionales de molinillo, como
bueno,
decía yo.
Bien. No, si no es la petanca el juego del balonmano, pero hombre, es que luego hay gente que es que se dedica a repartir estopa porque sí, porque eso lo dice la ley del juego.
Un matiz con respecto a lo que decíais antes de las cifras millonarias. A mí es que me estaba erizando el vello del cogote cuando estabais hablando de esas cantidades de dinero, y yo hace 15 días he visto cómo el Cangas, equipo de Asobal, no tenía dinero para pagarse un autobús y han tenido que venir en furgonetas a Valladolid.
Pero eso lo hacen siempre.
Tíos de 2 metros en furgonetas, conduciendo el lutillero o el segundo entrenador.
Lo hacen desde siempre porque no han tenido nunca suficiente dinero.
Pero vamos a ver, si aquí desvelamos hace un par de años, acordaros, el contrato que había del Cangas con los jugadores,
cierto.
Decía en ese contrato que los jugadores libraban los fines de semana.
Sí.
Eso era la incongruencia mayor del mundo, pues ahí estaba.
Claro. Habéis puesto dos ejemplos que yo creo que tampoco reflejan la realidad del balonmano.
Dios y un gitano,
París,
¿verdad? Con perdón.
Claro. Ni el París por arriba ni el Cangas por abajo.
Claro. Hay que buscar lo que es la media, ¿no?
Eso es.
Dime.
Quería hacer un punto sobre el tema de Sulik, que no había visto la imagen y la acabo de ver ahora. Yo creo que el chofer tiene que tomar cargo de ese asunto, pero no para sancionar solo al jugador, sino para saber por qué los árbitros no lo han visto, o no lo han puesto en sus informes, etcétera, etcétera. Yo creo que más importante todavía que la agresión e intentar sancionar a jugadores que son violentos en la cancha también, porque pues, está viendo las imágenes, los árbitros están a metro y medio de la acción, ¿por qué no lo ponen en el informe técnico posterior al partido? Yo creo que eso sí que hay que investigarlo.
No, porque... Fernando, esa explicación probablemente, nos desconocemos, el Comité Técnico de Árbitros de la Europea, seguro que a los árbitros de turno les dirían, oye, ¿esto cómo se os pasó? ¿No lo visteis? ¿No quisisteis ponerlo? ¿Por qué? A lo mejor les tienen que meter en la nevera.
Pues
como
a la nevera, No
sé.
Por cierto, me cuentan mis
pajaritos. O a pitarle a Logroño.
Ahí, o pitarle a Logroño.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que están tremendamente sorprendidos tras leer unas declaraciones de Paco Paquito Blázquez en Medallitas en una entrevista que salió publicada el pasado 26 de febrero en La Voz de Galicia, en donde se le preguntaba sobre que el guardés había anunciado que tendría que renunciar a Europa si se clasificaba, y respondía Paco Paquito Blázquez en Medallitas textualmente. Si se diera ese caso, haríamos lo necesario para ayudarles. El guardés es un gran equipo, ha logrado con un valenciano de entrenador, entre paréntesis, risas, grandes éxitos. Por su afición, el núcleo en el que se mueven y lo que han hecho por el balonmano español y por Galicia, por posicionarse cada vez más alto, merecen respeto. ¡Toma ya! ¿Qué pasa? ¿Que otros equipos que tienen que renunciar a jugar en Europa, por ejemplo, la Champions femenina, a Europa, como es el Veravera, o que no pueden ir a Europa, o lo pasan mal con las deudas, las jugadoras no cobran su sueldo y están a punto de desaparecer, caso Cañaveral que acabamos de hablar hace un rato, ¿no tienen el mismo derecho a que la federación les ayude?
¿Tienen un entrenador valenciano?
¿Otros equipos no cuenta lo que han hecho por el balonmano español y su afición? ¿No tienen derecho a que se les ayude también por parte de la federación? ¿Ayudamos a unos sí, a otros no? Lo más grave de estas palabras es que la dice un personaje que parece ser quiere ser el futuro presidente del Comité Olímpico Español. Y si estos son los criterios que Paco Paquito Blázquez de Medellitas piensa aplicar si alguna vez llega a la deseada poltrona del COE, pobre deporte español, lo que nos puede esperar por el bien de nuestro deporte, que no sea así.
Pero Luis, ¿qué te puede extrañar de esto? Esto es un Viva Cartagena de manual. No cuesta dinero, te tiras un autobombo, juegas a favor de obra y quedas como Dios donde haces las declaraciones. No me sorprende nada. Además no cuesta dinero esto.
Estoy en Galicia, en un periódico gallego.
Mañana me voy a Puente Areas y digo lo mismo, que le hago un acueducto al Puente Areas. Yo qué sé, si esto va gratis.
Torpes y temerarias, ¿eh? Aunque en Galicia, esto al final se lee en toda España.
Yo, Manuel, no digo que sean correctas. Digo que es a favor de obra y que no cuesta dinero. Claro. Luego el prestigio, ahí ya se resiente.
Vamos a ver, Manuel. Es que ahora en el clavo, es decir, tú imagínate, si tú tuvieras que ir a unas elecciones donde se vota un presidente para ser nuevo presidente del Comité Olímpico Español, ¿con estos antecedentes tú votarías a este personaje?
Hombre, desde luego no ayudaría a votarlo. Y ya te digo, yo no digo que no sean unas declaraciones para quedar bien, para quedar de guay allí en Galicia y que no te pase por la cabeza ningún tipo de ayudas extrañas a ningún club o diferente a otro.
Creo que no hay ningún peligro de eso, Manuel.
Claro, yo entiendo que no, pero desde luego torpeza la hay en esa declaración.
Mira, la habilidad dialéctica a veces no acompaña.
¿Dices la habilidad o la incontinencia?
Vale, bien. No me tires de la lengua, que ya digo bastantes cosas, pero que no acompañan al personaje estas cosas. Mira, tú tienes el dicho ese de que vales más por lo que te callas que por lo que hablas. Pues hay gente que hace justo al revés.
Que sí. Emilio, es que sí acompañan al personaje.
Ah.
Hombre, es que yo creo que son intrínsecas al personaje.
Vale.
Pues al final va a ser como
al final le vais a poner peor.
Esclavo de sus palabras y no dueño
ahí,
de
sus palabras. Correcto.
Es que fijaros, es que no solamente fue en la voz de Galicia, es que se vino arriba, se puso cachondo y en el diario de Pontevedra, y esto le va a hacer mucha gracia, me imagino, a Fernando, el personaje este, le preguntan, pero para que haya financiación tiene que haber visibilidad. ¿Cómo puede ser que la primera categoría del balonmano español no sea retransmitida por televisión íntegramente? Y entonces dice, nosotros tenemos firmado un convenio con Asobal y ese organismo es el que vende los derechos a través de los clubes. Yo pienso que el balonmano debería ir en abierto y así lo hacen las competiciones que dependen de la federación. Yo creo que poco a poco se irán dando cuenta los clubes que son los que tienen mucho que decir ahí. Vamos a ver, Asobal cobraba cuando estaba en Movistar Plus, cobra ahora por mediación de la Liga y da de 4 a 5 partidos todas las semanas en abierto. La federación uno y tiene que pagar la producción. Después del fútbol, el balonmano es el deporte que más partidos da ahora mismo en abierto y es el que más partidos se puede ver en abierto de las 4 ligas. El que quiere ver balonmano, verá balonmano. Pero es que no solamente se queda ahí. La siguiente pregunta es, y ahí es donde voy que a Fernando le va a hacer gracia. ¿Interesa el balonmano a nivel televisivo? Y dice, sí, totalmente. El balonmano está generando cada vez más imagen, recursos y más retorno. Estamos en un momento bueno. Me preocuparía, por ejemplo, que Movistar no hubiese querido continuar con las retransmisiones, pero sí lo hizo. Lo que pasa es que hubo otra compañía que ofreció más. Vamos a ver, este personaje es como Groucho Mar. Yo tengo unos principios y si no te valen, tengo otros. ¿Qué jeta tiene? ¿Qué cara dura? Tiene más cara que un buey con erisipela. No tiene vergüenza. Todo su discurso durante todos estos años ha sido que el balonmano estaba cerrado en Movistar Plus y que era muy mal para el balonmano, ¿eh? Y que, desde luego, bueno, pues aquí manipula al que quiere. ¿O es que vosotros no sabíais, Fernando, que decía que el estar encerrado perjudicaba al balonmano? ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, a ver, dice otra cosa que no es cierta y bueno, pues el balonmano aquí en Movistar Plus por el fútbol o porque se invirtió mucho dinero en el fútbol por lo que fuera, se decidió esta temporada no apostar por él, desgraciadamente, para mí, entre otras cosas, claro. Porque... y afortunadamente pues ha tenido otra novia, en esta ocasión la Liga, donde se están emitiendo los partidos y televisiones autonómicas, etcétera, etcétera, pero no es cierto que fuera la Liga Sobal la que eligiera a la Liga previamente aquí en Movistar. Bueno, pues no quiso continuar con el contrato. Esa es la realidad.
Está bien el matiz que dices, Fernando, porque es que, mira, había un célebre periodista que hablaba de los abrazafarolas. Entonces, José María García, concretamente.
Y chupópteros.
Bueno, eso ya decía muchas más cosas.
Y la metraserillos.
Pero me viene lo del abrazafarolas.
Que hay muchos en el balonmano.
La dialéctica de nuestro querido presidente, y nunca bien ponderado, es que él... te vende la Cibeles y no te dice que no es suya. Te la vende, te la va parcelando y te la vende. Y él, en cada momento, estoy contigo. Lo de la incontinencia verbal es un problema. Es un problema, pero bueno, él debe pensar que no es un problema. Porque como siempre ha dicho, que sabe más que todos nosotros de balonmano.
Y que sabe manipular a todo el mundo.
Y que sabe cómo manipular a todos los...
Porque no te olvides que en el mundo del balonmano hay más tontos que botellines, ¿eh?
Correcto.
De cerveza.
Correcto. Estaría el cielo nublado. Bueno, vale. Entonces, él cuenta su película, como dices tú, se viene arriba... Y cuando le preguntas una cosa, ya entonces ya... Y luego es muy fácil decirle, oiga, señor presidente, pero esto que dice usted, ¿me lo puede usted contrastar con algún dato fehaciente o algo así? ¿O es un viva Cartagena, como yo dije al principio, y me vale todo? Pues mira, me vale todo, punto.
Hablando sobre el abierto y el cerrado, que yo creo que podremos estar horas y horas...
horas y horas, Fernando, perdona, solo el matiz. Sí. Si la televisión pública española en abierto... te pagara lo que te pagan las empresas privadas, yo me apuntaba al abierto.
Vamos a ver, el de la
pero fe. No pasa eso.
Hay varios matices. Claro. Las audiencias están muy fragmentadas. O sea, quien se piense que el balonmano en abierto iba a dar cientos de miles de telespectadores, no, la diferencia ahora viendo las audiencias de Gol o tal, con las que teníamos nosotros, pues evidentemente son mayores la de Gol, las autonómicas también, tal, pero después está todo tan fragmentado que no hay tanta diferencia. Y después, bueno, pues los clubes seguramente reclamaban que fuera balonmano en abierto y lo que hay que hacer es trabajar tanto cuando vaya en cerrado como cuando vaya en abierto, porque Luis tenía razón, ahora hay 4 o 5 partidos, nosotros en su momento también dábamos 4 o 5 partidos, pero no es lo mismo que te cobren por dar los partidos, como parece que ocurre en algunas ocasiones, y que se lo pregunten a Demar León o a Logroño cuando han tenido que ir a Europa y han tenido que sufragar ellos parte de la producción para poder estar en Europa, a que Movistar o la Liga o quien sea te pague por emitir tu producto, y después hay que saber vender también el producto, porque está claro, el balonmano ha hecho una cosa muy bien en mi opinión, que es tener muchas horas de televisión a lo largo de un año, pero esas horas de televisión los clubes, las ovales, etcétera, etcétera, tienen que saber sacarle rédito. Nosotros hacemos el trabajo, dábamos el mejor producto posible, le poníamos un lacito, lo tratábamos como si fuera el fútbol o la Euroliga o cualquier otro de los deportes punteros que teníamos en la casa, pero después yo creo que no se ha sabido obtener un rédito a esas horas y horas de retransmisiones que hemos hecho aquí en Movistar Plus y ahora está haciendo Gol o está haciendo la Liga. Ahí el retorno no se acaba de conseguir, ¿sabes?
Mira, yo voy a hacer una cosa, y está Fernando adelante y no me importa decirlo. Movistar Plus ha sido muy, 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 muy generoso con el balonmano a nivel de medios, a nivel de personas, a nivel económico también con el dinero que le paga. Yo creo que no era justo que el presidente criticara que se daba encerrado, y desde luego hay una cosa muy clara. Mientras que Movistar pagaba mucho dinero y fue generoso, mientras que ahora la Liga paga mucho dinero y es generosa, no nos olvidemos de una cosa. Los partidos que da la Federación Española de Balonmano, que él dice que la Federación lo da, no sé qué, tiene que pagar. Y las producciones muchas veces deja mucho que desear, ¿eh?
Por eso las medias verdades son mentiras completas. Y por eso te estoy diciendo que es que son vivas a Cartagena. Entonces, eso va así. Eso va
a
así.
Mí me entristece porque al final todo esto me demuestra que somos un deporte muy caimita, cosa que no me gusta. Lo he vivido en las últimas dos décadas y siempre he sido muy pesimista. Porque evidentemente yo creo que hemos cuidado mucho el producto. También soy consciente de que la gente quería ver balonmano en abierto, mucha gente. Entonces ahí hay que ser objetivo, hay que ser sincero. A mí no me han gustado ciertas palabras cuando se ha dicho que por fin después de dos décadas tenemos lo que queremos, que era el balonmano en abierto. Yo personalmente no he sentido reconocido nuestro trabajo, sí por compañeros como vosotros, pero no tal vez por instituciones, y yo creo que bueno, veremos qué tal va ahora. Yo creo que hemos hecho una buena labor hasta el momento y al final me entristece porque sí que somos un poco caínitas y no valoramos lo positivo que hace el que tenemos enfrente. Sí. Reconozco que ahora mismo, ahora está viendo la información que manda Sobal, pues es un lujo poder tener partidos de balonmano en gol, en las autonómicas, que hacen que mucha gente tenga acceso en abierto, pero después los números tampoco son tan diferentes a los que puede haber en abierto cerrado, porque vuelvo a repetir, está todo tan fragmentado hoy en día que quien quiera ver un deporte al final lo acaba viendo.
Pero Fernando, ¿tú qué entiendes de audiencias y tú qué entiendes de horarios y efectivamente de fragmentación de público? En cuanto a la federación ha anunciado que en la Liga de Fútbol Profesional va a hacer desaparecer el partido del viernes, si tú eres Balonmano España, o sea, si tú eres el Balonmano Español, te tiras de cabeza por esa franja y pones la jornada un viernes. Porque es la que te va a dar visibilidad.
Claro.
Yo lo que pasa es que también ahí tengo mis dudas.
Nosotros
te voy a decir una cosa. Cuando estábamos en Movistar Plus teníamos dos objetivos y yo siempre peleaba por eso. Era tener que la gente supiera cuándo era la jornada. O era en miércoles, 8:30, o era en sábado.
Que estuviera perfectamente, sí.
Claro, que supiera cuándo había balonmano. Sí. Y no podíamos movernos, ni aunque jugase Champions en Madrid contra el Barça ni tal. O sea, la gente que quisiera ver balonmano ahora se ha atendido a otra cosa. Ahora vemos el calendario de las jornadas y son muy muy dispares. Empiezan casi a veces los lunes o empiezan los martes con horarios, hay veces que se juega a las 7 de la tarde y tal. Yo particularmente no sé, pero por ejemplo, si se estableciera que la jornada va en viernes o la mayoría de la jornada va en viernes, yo creo viernes tarde o viernes noche es un buen momento para dar deporte. Un deporte que no sea fútbol, que no sea baloncesto, para intentar encontrar tu hueco. Pero yo creo que hay que fidelizar en horarios fijos. Es mi opinión. Puedo estar equivocado.
Ese carrusel que ayudaste a inventar en Movistar fue una cosa como decía el otro, inarrable.
Anarrable.
O sea, enorme. Eso y todas las superaciones técnicas del equipo de Movistar... tremendas, muy estimables. Bueno, ya no lo has dicho, Fernando, que nosotros no somos detractores de vuestro producto, aprovechando que ya no está. No.
Bueno, yo lo que sí os puedo decir que este presidente parece que no se ha enterado que hay 4 o 5 partidos en abierto cada semana, que vende su libro según le va, que cada día es más patético y que estoy convencido que está encantado de haberse conocido. Se levanta, se mira al espejo y dice: soy la leche.
Y mira la cuenta corriente y también
no,
va bien.
No descartes, Luis, que publique un libro llamado Manual de Resistencia 2.
Ahí. Ahí.
Pues Juan, no me extrañaría,
El balcón.
¿Cómo has tirado?
No me extrañaría.
Pues yo digo que Luis Malvar no lo va a presentar, ¿eh?
No. Ni voy a invitar al catering.
Creo que él no va a ser partícipe.
Ni los pajaritos.
No os preocupéis que para eso ya tiene medios oficiales que le hacen colutorios pelvianos.
Hay mucha gente que le hace la ola, sí, hombre. No le hace falta a Luis Malvar, ¿eh? No.
Creo. Bueno, compañeros, vamos a ir despidiendo. Manuel, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Hasta luego.
Y el Alarco sí este año, ¿eh? Cree, va la cosa, ¿eh? Te está subiendo,
nunca.
¿Eh?
Estamos mejor que nunca. A ver si por lo menos quedamos segundos y organizamos.
Y organizáis además ahí Ciudad Real. Muy
bueno,
bien.
Bueno, pues que dure, Manuel, ¿eh?
Gracias.
Venga, un abrazo. Fernando, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos cerrando edición. Como siempre, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, pasó lo previsto. El Barça a los cuartos de final, en plan apisonadora, eliminándose una octavos que siempre pueden ser complicados. Nantes o Lowen. lleno de hispanos. O sea que va a ser cachondo. Un datito, el Montpellier, campeón de Europa, out. Vamos, que la cosa pinta bien.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Chema, la semana que viene nos escuchamos.
Y mejor y más bonito.
Por eso, perfecto. Un abrazo. Y la maleta sigue sin llegar, ¿eh?
¡Hombre!
Vamos.
Ya la tienes.
Tú no te preocupes, que el que se mira al espejo te mandará un maletón.
Claro que vienen las vacaciones y yo sin maleta.
Sí. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Emilio, la semana que viene más y mejor y pendiente absolutamente de todo lo que pasa en el mundo del balonmano.
Correcto. Yo no espero ninguna maleta y me parece muy bien todo lo que viene ahora por delante y sobre todo esa Liga Asobal, que con la televisión esa que el presidente dice que no debe haber o no sé qué, oye, cada partidito tiene su miga.
Pues la semana que viene, el próximo lunes, volvemos ahí con todos vosotros, os contaremos todo lo que es actualidad del mundo del balonmano, con buenas entrevistas, con buenos pajaritos y todo, insisto, lo que rodea a este grandísimo mundo de nuestro deporte. Hasta la semana que viene, ¡adiós!